COPE Andalucía.
Amigas y amigos, bienvenidos a la tarde de COPE Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Esta tarde volvemos a pasear por la Andalucía del interior en este penúltimo mes del año 2020, un año tan raro y tan esquinado como nos ha salido, para seguir descubriendo con vosotros las historias, los lugares y los rincones que hacen tan especial a nuestra tierra. Hoy volveremos a excavar en la memoria colectiva para sacar a la luz el antiguo esplendor de una provincia como la de Jaén, que fue el centro del mundo íbero y romano en la península ibérica en el mundo antiguo y que ahora, esa memoria, sigue siendo motor de desarrollo económico gracias a los miles de visitantes que son atraídos por la arqueología y los ricos yacimientos que salpican la geografía jienense y que son un tapiz en el que se refleja, se escribe, se puede ver la larga y densa historia de Andalucía. Y así, pisando fuerte, sin dudar, vamos por este sendero de la radio que enseguida vamos a recorrer contigo. Pero no podemos olvidar que estamos viviendo momentos muy delicados, momentos muy difíciles y que en breve van a entrar en vigor, como sabéis, nuevas medidas restrictivas por culpa del coronavirus, de la COVID-19, y no estaría de más recordarlas y tenerlas muy en cuenta. Algo que vamos a hacer con la ayuda de Ángel López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes, Andalucía. Efectivamente, Andalucía decreta desde esta medianoche y hasta el próximo día 23 de noviembre el cierre de toda Andalucía, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde. Se amplía también el toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana y se confina a todos los municipios de nuestra comunidad de los que solo se podrá entrar y salir, Antonio Agudo, de forma justificada. Así lo anunciaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía. Así lo anunciaba ayer Juan Manuel Moreno Bonilla.
Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante 2 semanas más. Prorrogar un día más durante la jornada de mañana lunes las medidas ahora en vigor. A partir de la medianoche del lunes al martes se cerrarán todos los municipios de Andalucía. La limitación de movilidad nocturna, más conocida como toque de queda, se adelanta a las 10 de la noche y se amplía hasta las 7 de la mañana. Los colegios e instituto seguirán abiertos en toda Andalucía, pero en la universidad se impartirán las clases de manera telemática.
Bueno, son algunas de las medidas que ayer anunciaba Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. También hablaban de las medidas que se toman concretamente en cuanto a las actividades esenciales.
A partir del martes, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde en toda Andalucía. Será así, excepto en la provincia de Granada, en la que se aplicarán una medida mucho más exigente. Ningún comercio o negocio que no sea esencial podrá abrir sus puertas desde el martes en la provincia de Granada.
Y, Antonio Agudo, ¿qué pasará o qué va a pasar con la hostelería? ¿Hay algún plan?
Eso me estaba yo preguntando, porque después de todo lo que llevábamos pasado a lo largo de este año, la hostelería está siendo uno de los sectores más afectados. ¿Va a haber un plan de ayuda, un plan de rescate, un colchón para estos empresarios que lo están pasando muy mal y además que están teniendo que cerrar negocios y dejando a empleados en la calle?
Vamos a ver lo que decía el presidente.
Nosotros vamos a trabajar en una medida primero de que van la línea de créditos blandos, ayudas directas en algunos casos y después la exención o bonificación de tributos fiscales. Esos serían los tres en los que nos vamos a mover. Pero para movernos en esos tres y que seamos eficaces necesitamos la colaboración de otras administraciones. Necesitamos la colaboración de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y necesitamos la colaboración del Estado.
¿Y con la Navidad? ¿Qué pasa con la Navidad, Antonio?
¿Qué va a pasar, presidente, con la Navidad? Conteste.
Nuestra intención, evidentemente, es intentar llegar a la mejor condición posible, en torno al 15 de diciembre, de manera que se pudiera producir esa ansiada movilidad por parte de los ciudadanos de cada una de las provincias y también se pudiera producir la ampliación de los aforos.
Por último, Antonio Agudo, el presidente de la Junta de Andalucía, advierte al Gobierno central.
Creo que el Estado debería de prever ya la posibilidad total o parcial de un confinamiento por si las cifras que ahora mismo estamos manejando se multiplicaran en las próximas semanas. No plantearlo, no planificarlo, no preverlo, sin duda alguna, nos llevará a que tomemos decisiones tarde y mal.
Resumiendo, Andalucía decreta esta noche y hasta el próximo día 23 de noviembre el cierre de toda actividad no presencial desde las 6 de la tarde de mañana. Ampliará el toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana y se confina a todos los municipios de nuestra comunidad, de los que solo se puede entrar o salir de manera de forma justificada. También sin clases presenciales en la universidad y bueno, pues ya solo nos queda pedirle a Andalucía cuidado, precaución, usar mascarilla, mantener la distancia social y por favor, Antonio, si no es necesario, no salir de casa durante un tiempecito para que podamos doblar esa curva del coronavirus que nos tiene de... Bueno, nos tiene, fíjate cómo nos tiene. Tiene que hemos llegado
casi, como decía el presidente, nos tiene casi al borde del confinamiento total. Uh-huh. Hay que usar mucho más el sentido común. Por cierto, la tarde de Andalucía todavía tiene un recorrido muy intenso. ¿Qué vamos a tener para hoy, Ángel López?
Bueno, nos vamos a ir hasta Úbeda, hasta la ciudad patrimonio de la humanidad, que la vamos a recorrer, ¿eh? La vamos a recorrer completa, pero lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de Úbeda y que la conoce a la perfección, con Andrea Pezzini. También nos vamos a marchar hasta Porcuna. ¿Sabías que en Porcuna está el mayor anfiteatro romano de España?
Bueno, fíjate tú, de lo que nos vamos a enterar esta tarde aquí, la tarde de Andalucía.
Pero escúchame una cosa, un anfiteatro que tenía capacidad para 20.000 personas. ¿Sabes cuántos habitantes tiene Porcuna a día de hoy?
Aproximadamente 6.200.
6.200 aproximadamente, para que te hagas una idea de qué pasó en la antigüedad aquí en Porcuna. Y por último, pues vamos a hablar de arqueología, lo vamos a hacer con don Manuel Molino, que es...
director del Instituto de Arqueología Ibérica, y vamos a irnos con él de excavación por toda Andalucía.
Bueno, pues todo ello aquí en la tarde de COPE Andalucía. Un breve alto y comenzamos.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Andalucía.
Tarde de COPE Andalucía, vamos a visitar la comarca de La Loma. Vamos a visitar la ciudad de Úbeda, declarada en el año 2003 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una ciudad que puede sorprender a muchos que la visitan por primera vez. Y eso es lo que le ocurrió a un empresario turístico, lleva 27 años en la ciudad, en Andalucía. Él se llama Andrea Pezzini, viene de Italia y se quedó prendado, como digo, de Úbeda. Conoce como nadie sus rincones, sus valores culturales, patrimoniales, y los enseña además como nadie porque le pone mucha pasión a su trabajo, y su trabajo es Úbeda. Don Andrea Pezzini, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente me quedé prendado por esta ciudad de Úbeda y la hermana ciudad de Baeza también, por supuesto. El título se dio a las dos de forma conjunta, ese fenómeno de la dualidad que efectivamente ha marcado diferencia y ha marcado justo argumentos muy válidos, muy sólidos para que las dos ciudades conjuntamente fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y como bien se comenta siempre, ¿no?, hubo un antes y un después en el ámbito, sobre todo social, espiritual, quizás, de las propias poblaciones, ¿no?, de ambas ciudades, en el que finalmente ese título, ¿no?, primero no con mucho orgullo, ¿no?, todo el mundo lo vivió con grandísimo orgullo y satisfacción, y después, por supuesto, como una extraordinaria oportunidad también para, bueno, desarrollar y emprender en los centros históricos, y a la vista me remito, ¿no?, de cómo han cambiado los centros históricos de ambas ciudades en cuanto a desarrollo de empresas fundamentalmente centradas en el aspecto turístico, de alojamientos, de hostelería y de servicios.
Andrea, estamos hablando de un tópico, de un eslogan publicitario cuando se dice que Úbeda y Baeza son ciudades florentinas en el sur de España, o hay mucho de verdad?
Bueno, hay muchísima verdad, lógicamente. La influencia italiana, la influencia del Renacimiento italiano es palpable, es notable, ¿no? Cuando paseamos por ambos centros históricos tenemos aquí unas reminiscencias de algunas ciudades italianas. Florencia, lógicamente, la más conocida, la más popular, cuna del Renacimiento, tal y como lo hemos concebido en la historia, pero también otros muchos lugares de ese centro norte de Italia, pues tienen mucho, mucho que ver en cuanto al desarrollo, efectivamente, monumental, artístico, estilístico de las dos ciudades, ¿no? Hay edificios en ambas ciudades que podríamos perfectamente reubicar en algunas ciudades del centro norte de Italia y encajarían perfectamente, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, la idiosincrasia, en todo caso, andaluza, sin olvidar el origen hispano-árabe de ambas ciudades, en sus recintos amurallados, en su entramado de calles estrechas, en su, digamos, hasta arrabales, ¿no?, varios extramuros, ¿no?, que en algunos casos se conservan con ese sabor tan auténtico, tan original del origen hispano-musulmán, ¿no? Pero ciertamente la parte renacentista, el desarrollo es tan extraordinario que las dos han vivido en el siglo XVI, pues el palpable, y podríamos decir, si me permites el término, son muy italianizantes.
¿Qué podríamos recomendar a alguien que visite por primera vez Úbeda y Baeza? Porque a mí particularmente me gusta el espacio, una de las plazas más bonitas de España, que es la Plaza de El Salvador, donde está el Ayuntamiento y precisamente la Iglesia del Salvador, la Sinagoga del Agua, el Casco Viejo, perderse entre sus callejuelas. ¿Tú qué recomendarías para visitar por primera vez?
Exactamente. Hay digamos, unos imprescindibles, ¿no? A los visitantes que, como bien decías, llevo muchos años atendiendo aquí, pues solemos recomendar un plan u otro en función del tiempo del que disponen, ¿no? Por tanto, hay unos imprescindibles que llamamos que no se pueden evitar, no se puede dejar de conocerlos, y por supuesto la Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, donde se encuentra la Capilla del Salvador, el Parador, el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María, la antigua cárcel del Obispo, el Palacio de los Condes de Guadiana, el Pósito, solamente ese número, enumerar ese número de monumentos, de lugares tan extraordinarios, te puede entretener aquí durante horas y horas y horas, ¿no? Uh-huh. Y si además a eso añades la opción de poder entrar y descubrir y si alguien te cuente el significado de la Capilla del Salvador, de la Iglesia de Santa María, pues te digo, puedes tirarte aquí horas. Es un lugar absolutamente, por tanto, fascinante e imprescindible en un espacio reducidísimo. Ahora bien, puedes, por supuesto, seguir paseando por Úbeda, que tiene rincones absolutamente fascinantes, desde la zona de la Iglesia de San Miguel con, por cierto, el Museo de San Juan de la Cruz, que es el primer museo dedicado a la figura de San Juan de la Cruz que tenemos en Úbeda, que sigue abierto desde hace más de 40 años, además constantemente renovándose, ampliándose, recibiendo nuevas obras. Además, ahora nos pilla en plena celebración de la Semana Sanjuanista, un año más. También en la zona de la Iglesia de San Pablo, en la Plaza del Paseo del Mercado, que le llamamos oficialmente Primero de Mayo, pero es otro imprescindible, al igual que lo es la Plaza del Ayuntamiento, o por supuesto pasear por el barrio de San Lorenzo, que también se ha puesto en valor muchísimo en los últimos años gracias a la rehabilitación de la iglesia de San Lorenzo, en el entorno de la Casa de las Torres, la Puerta de Granada, son lugares absolutamente extraordinarios. Y por supuesto, extramuros también, no olvidemos la magnificencia del Hospital de Santiago, edificio magnífico y además absolutamente útil, puesto que, como sabéis, hoy es un centro de exposiciones, Palacio de Congresos, tenemos ahí un auditorio donde la actividad cultural prácticamente no cesa a lo largo de todo el año, no obstante lo que esté pasando, ¿no? Y por supuesto, también puesto a citar a otros atractivos saliendo de la parte monumental, el barrio Alfarero, la calle Valencia en concreto, que es el lugar donde todavía tenemos varias familias, ¿no? Sagas que siguen manteniendo la tradición, siguen prácticamente algunos viviendo en las mismas casas, trabajando en los mismos talleres, cociendo en los mismos hornos. Es una tradición de origen árabe absolutamente fascinante, que pone en valor la alfarería, en este caso concreto, pero también el resto de artesanías, como puede ser la forja o el esparto o la platería, entre otras artesanías que siguen vivas en la ciudad de Úbeda, ¿no? Y puesto que lo has citado, pues la Sinagoga del Agua, evidentemente, es otro imprescindible en nuestra ciudad. Es un espacio que se ha abierto al público hace poco más de 10 años, en febrero de 2010, y digo siempre que ha venido en algún modo a cambiar la historia de Úbeda, a reescribir la historia de Úbeda, sobre todo en el aspecto judío sefardita, ¿no?, de los judíos de la península ibérica, una parte de la historia que ignorábamos, o por lo menos no, a la cual no dábamos mucha importancia, y sin embargo, gracias a la Sinagoga del Agua, pues se ha puesto en valor nuevamente ese discurso, y créeme, está siendo motivo de visita de muchísimos visitantes que vienen a Úbeda justamente motivado por la visita a la Sinagoga del Agua.
Sobre todo cuando llega, Andrea, el solsticio de verano, ¿no?
Pues sí, es un momento muy especial, efectivamente, muy demandado, prácticamente algunas reservas ya se cursan de año tras año, con un año de antelación, ¿no? y es un momento especial. Se da esa circunstancia absolutamente fortuita y casual que hemos descubierto, que durante esos días alrededor del 21 de junio, por tanto, solsticio de verano, pues la luz del sol, los rayos del sol, pues cruzan la calle, la puerta que fue entrada a la sinagoga, un lucernario que está en el suelo de la sala sinagogal, y finalmente entran en ese mikve, en ese baño ritual que hemos descubierto en el subsuelo, ¿no? Como si fuese una cueva, un antiguo dolmen del neolítico prácticamente, prehistórico, y es un momento absolutamente increíble, fascinante, atractivo, emocionante, y bueno, todos los adjetivos que queramos añadir frente a ese momento mágico, nunca mejor dicho, pues que vivimos todos los años, ¿no? Y pero cierto, es un momento especial, sin olvidar después toda la cantidad de eventos y actividades culturales que también organizamos en la sinagoga.
Eso te iba a comentar, Andrea Pezzini, porque Úbeda y Baeza no son solo piedras, no son solo monumentos, no son solo iglesias, palacios, casas solariegas, sino que también hay mucha cultura, porque sigue estando muy presente, atención a la alineación, el legado, la presencia de Joaquín Sabina, de Zara, de Paco Ortega, de Guadalupe Plata, o de Super Submarina, que son todos de la comarca.
Sí, y te añado Antonio Muñoz Molina, entre otros grandes, o Salvador Compán, y un largo etcétera de nombres, efectivamente, de primera línea, de la champion, digamos, de la cultura en diferentes ámbitos. Y bueno, algo tendrá esta tierra, algo tendrá esta comarca para haber generado tantos valores y tantos talentos, y que hayan llegado a ser pues las estrellas, ¿no?, que acabamos de citar, ¿no? Y digo, como además persona que no ha nacido aquí, pero llevo aquí ya, como bien decías, casi 27 años, pues la sorpresa que me llevo, no obstante los años que llevo aquí, casi todos los días, ¿no?, encontrándome con gente que pinta y expone, gente que canta y se atreve a grabar, gente que se sube a unas tablas de un teatro, gente que desarrolla ese talento artístico y lo pone al servicio, digamos, de los demás, ¿no? Sin olvidar la extraordinaria oferta cultural que tenemos en ambas ciudades, en Ubrea quizás en particular, con una intensidad asombrosa en la capacidad que ha tenido la ciudad y sus colectivos culturales de mantener vivos, no obstante todo, los festivales y los eventos culturales en este mismo otoño, el Festival Internacional de Música y Danza, el Flamencos y Mestizos, sí, la muestra de teatro, el que vendrá ahora, Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza, es decir, prácticamente todo se ha conseguido mantener, y eso es fruto también de mucha, mucha voluntad y de mucho trabajo por parte de quienes están al frente de esas organizaciones, a veces también colectivos sin ningún ánimo de lucro, y otras veces también, sin olvidar la contribución ilimitada casi de la parte política, ¿no? De las administraciones, que también en cierto modo ayudan mucho a que todo esto sea posible.
Sin olvidar su cultura gastronómica, Andrea.
Uf, allí entonces ya tocamos la piedra miliar, el pilar sobre el que se fundamenta también uno de los sumos placeres, ¿verdad?, que también los turistas buscan, viven y se llevan en la memoria, también gástrica.
Andrea Pezzini, que lleva 27 años en la zona, viviendo en Úbeda, enseñándola, conociéndola, y todavía se sorprende cada día. Pues imaginaos, oyentes, si visitáis Úbeda y Baeza, la comarca de la Loma, lo que podéis encontrar a lo largo de una visita. Y quizás, bueno, tan solo alertar que, como Andrea Pezzini, os quedéis prendados y radicados para siempre en una ciudad tan monumental y que merece muy mucho la pena. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo.
A vosotros, y aquí os esperamos en Úbeda.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos la última hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
¿Y qué te parece, Antonio Agudo, si ahora en la tarde de COPE Andalucía viajamos hasta una ciudad que en los últimos 20.000 años ha sido un lugar privilegiado, un lugar de culturas, una ciudad de ciudades, podríamos decir, ¿no? La íbera y polca, la romana o vulco y la árabe vulcuna?
Bueno, una ciudad que ya en la época tenía, ojo, un anfiteatro para casi 20.000 espectadores. O sea que estamos hablando de una ciudad importantísima en el Imperio Romano, en Hispania. Vamos a hablar con su alcalde, él se llama Miguel Moreno, y ha tenido la fortuna o también la habilidad de negociar más de 3 millones de euros para ir excavando este anfiteatro, al menos en una parte importante.
Estamos hablando de Porcuna, estamos hablando de una de las ciudades con el mejor arte íbero de toda Andalucía.
Y además muy cerca de la Vía Augusta en la época. Don Miguel Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ¿qué tal?
Bueno, mucha gente dirá, pedazo anfiteatro que tienen ustedes, ¿no? Es uno de los más grandes o el más grande descubierto hasta el momento en España.
Pues sí, Porcuna o Vulco, podemos estar hablando de una de las ciudades romanas más antiguas de la península. Estamos hablando de que todas las civilizaciones que pasaron por aquí dejaron su impronta, y además de una manera importante. Y en la época romana, pues uno de los espacios arqueológicos importantes que tenemos es el anfiteatro. Tenemos otros más, pero uno de ellos es el anfiteatro. Y el anfiteatro romano, que data del siglo I antes de Cristo, estamos hablando de un espacio que puede ocupar más de una hectárea, de una capacidad de 15 o 20 mil espectadores, y del cual pues se va a excavar una parte, una porción de aproximadamente 3.000 metros, que nos van a permitir ponerlo en valor con una capacidad amplia de personas, de espectadores, y excavar también lo que era la arena, donde se celebraban los espectáculos hace más de 2.000 años, y que actualmente pues los utilizaremos también como un espacio escénico al aire libre para la ciudad y para que sea un espacio arqueológico visitable y transitable.
Creo, alcalde, que el anfiteatro se encuentra en el casco urbano actual y por eso el proceso de excavación va a ser, creo que, muy laborioso y que ustedes tienen planes a muy largo plazo para ir poco a poco descubriéndolo en su totalidad. Pero claro, hay viviendas, hay fincas, propiedades particulares que obviamente son de sus dueños, ¿no?
Sí, tenemos la parte que vamos a excavar ahora, que supone en torno al 30% del anfiteatro. Luego hay otro 15% aproximadamente, que es propiedad privada, pero que no tiene edificaciones, y evidentemente ya no las vamos a permitir. Y luego hay un 45 y el 55%, que sí que está edificado y tiene entre 15 o 20 edificaciones encima, que a muy largo plazo pues habrá que irla adquiriendo de una manera o de otra desde el ayuntamiento y al final, bueno, pues si no nuestra generación, la venidera, pues tendrá que continuar un proyecto al que no podemos renunciar a él. ¿Por qué? Pues porque, como acabo de decir, todas las civilizaciones que pasaron por nuestra tierra tuvieron el capricho de dejar esa impronta, de dejar ese testimonio arquitectónico y arqueológico tan importante, y que estamos obligados las generaciones actuales a ponerlo en valor y a que sirva como un reclamo turístico que puede ser de una dimensión extraordinaria. Nada más que ver que en todo el territorio nacional pues hay 4 o 5 anfiteatros que merezca la pena visitar, y todos están siendo pues visitados de forma masiva por muchísimos turistas, muchísimos viajeros, porque tiene un encanto especial el anfiteatro. Todos sabemos que hay muchas iglesias que son muy bonitas, muchos castillos. Jaén, la provincia de Jaén, es la provincia que más castillos tiene, creo que de Europa, y todos muy bonitos y todos con un especial encanto, pero anfiteatros romanos pues no hay muchos en el territorio nacional. Y allí donde hay alguno, como el caso de Tarragona o Cartagena o Mérida, pues gozan de un sector económico importante, muy emergente, porque llama mucho la atención esa pieza arqueológica romana, pues atrae mucho el turismo.
Alcalde, por curiosidad, ¿cuántos habitantes tiene Porcuna a día de hoy?
6.300.
¿Y cuánto tuvo en época romana?
Pues en época romana no tenemos el dato, pero muchísimos más, y además el anfiteatro, tenemos conocimiento por los historiadores que no solamente disfrutaban de él los habitantes de Obulco, sino que toda la comarca de Obulco, como hoy puede ser la comarca de Martos Porcuna, otro Don Jimeno, Lopera, Andújar, bueno, pues toda esta comarca se desplazaba a ver los espectáculos de los gladiadores en el teatro, en el anfiteatro de Obulco.
Y además de este anfiteatro, ¿cuáles son las postales que el visitante no debe dejar de visitar?
Ahora mismo las que tenemos puestas en valor son varias, arquitectónicas y arqueológicas, pero yo invitaría al viajero a visitar las dos que tenemos del siglo XX, que son dos encantos, dos joyas arquitectónicas. Una de ellas es la Casa de la Piedra y otra es la Iglesia de la Asunción, que es la única dependencia religiosa que gozan con pinturas de Julio Romero de Torres. Tenemos los 4 evangelistas, tenemos la Asunción de la Virgen, la Santa Cena, y tenemos la Sagrada Familia, aparte de un cuadro que hay de San Juan Bautista, que es una verdadera maravilla. Entonces, esas dos piezas arquitectónicas son fundamentales cuando se visita Porcuna, pero si nos trasladamos, nos retrotraemos en la época, el Torreón de Boabdil, una torre medieval, es una maravilla. Ahí tenemos una de las salas de museo, que es espectacular, una torre octagonal de las poquitas que hay, y desde su altura se divisa toda la ciudad. Las galerías de Carlos IV del siglo XVI, que estamos ahora mismo musealizándola, y va a ser una de las salas de museo de arte íbero, donde van a exhibir un montón de piezas arqueológicas de la época íbera y romana, que son una verdadera maravilla. El yacimiento, el centro de visitantes de Cerrillo Blanco, donde aparecieron, y no nos podemos olvidar, el conjunto de culturas íberas que están ubicadas en el Museo Arqueológico Provincial de Jaén, uno de los conjuntos más importantes de cultura íbera, si no el más importante del mundo. Tenemos también las carnicerías reales, donde tenemos ubicadas en estos momentos la oficina de turismo. Y así podríamos estar relatando varios espacios más que son encantos que tiene Porcuna y que en un día ni en dos se pueden visitar todos.
Y una última cuestión, alcalde, también cuna, lugar de nacimiento de la heroína nacional María Bellido, que fue la mítica figura que dio agua al general Redín en la célebre batalla de Bailén, que todo hay que decirlo, que tiene un teatro en su pueblo a su nombre.
Efectivamente, María Juliana Bellido Vallejos, que nació en la calle Quinteros, y a sus 29 años de edad, pues vino, se desplazó un bailenense, que era chatarrero, venía buscando chatarra aquí a Porcuna, y se enamoró de ella, se casó con ella, y se fue a vivir a Bailén. Y entonces la batalla de Bailén, pues tuvo un protagonismo extraordinario, como todos sabemos, que le dispararon al general Redín, y ella puso el cántaro por medio y le salvó la vida. Entonces, pues fue una de las heroínas, pues si no la heroína principal, de aquella batalla que quedó en la historia como un hecho importantísimo, después de que el plan Porcuna, que fue el que se desarrolló y se ejecutó allí en Bailén, pues también se gestó por el general Castaño, el general Redín, el general de la Peña, aquí en Porcuna, y que en esa vivienda que todavía existe, le tenemos puesta una placa, porque fue el cuartel general que gestó el plan Porcuna para iniciar la batalla de Bailén.
En las tardes de COPE Andalucía descubrimos por qué hay que descubrir la Andalucía interior, por gastronomía, por monumentalidad, por historia y también por sus gentes. Gentes como el alcalde de Porcuna, la antigua Obulco, don Miguel Moreno. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes.
COPE Andalucía te da más.
Los jueves, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar Andalucía Empresa 8.0. Toda la actualidad de las empresas andaluzas y las claves de la economía de nuestra comunidad.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
¿Es una buena hora, Antonio Agudo, para escuchar un poquito de jazz aquí en la cadena COPE?
Y es una muy buena hora también para, acompañándonos de esa música, de ese swing, de conectar con don Manuel Molinos, que es el director del Instituto de Arqueología Ibérica, porque queremos hablar con él de los últimos hallazgos arqueológicos en la provincia de Jaén, que han sido muy importantes y que ponen de manifiesto el espléndido pasado que tuvo esta tierra, pero que también son hallazgos y restos que, como dicen los modernos, puestos en valor, pueden ayudar mucho al turismo de interior. Don Manuel Molinos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues realmente ha habido una explosión de hallazgos. O bien se excava más o han tenido los arqueólogos más suerte que nunca.
Bueno, no es que se haya excavado más. Es que, de hecho, se excava menos que en otra época. Pero se han dado las circunstancias de que la investigación en Jaén se ha ido potenciándose. Hoy contamos con excelentes profesionales de la arqueología en Jaén. Y bueno, pues parece que algunas administraciones, unas más que otras, salir incorporando al tema de la investigación, y hoy pues efectivamente hay varios frentes abiertos en el tema de la investigación arqueológica y por lo tanto en las posibilidades de desarrollo que eso conlleva.
O sea que se excava menos, pero se excava mejor.
Excavar mejor, seguro, porque la metodología arqueológica se ha revolucionado en los últimos años Hoy no es comprensible un proyecto de investigación que no atienda a muchos parámetros, no solamente la localización de restos arqueológicos, de materiales, cerámica, bronce, escultura, sino que hoy la investigación arqueológica se aborda de otra manera, mucho más integral, mucho más pensando en que desde el mismo inicio de la investigación, antes se investigaba para el grupo de eruditos y de los conocedores del tema. Hoy, cuando se investiga en arqueología, se investiga pensando en la sociedad. Y eso es un salto de calidad absolutamente fundamental.
Bueno, hay que decir que recientemente se ha descubierto en Jaén el Arco Jano, en la Vía Augusta, que era el paso hacia la provincia de la Bética, uno de los hallazgos más importantes prácticamente de la arqueología mundial de los últimos años. Se está investigando en la meseta del Giribaile. Se descubrió lo que ocurría en Iliturgi cuando los romanos pasaron a esta ciudad a cuchillo. Ahí sí los romanos en Espeluí. Tenemos Cástulo, que sigue generando notables sorpresas. Queda mucho por descubrir, muy importante, ¿no, don Manuel?
Y te deja alguna, ¿eh? Es decir, no creas que son las únicas esas que me has contado. Por ejemplo, ahora se está investigando, por darte un dato, se está investigando un sitio magnífico que es en la zona de Rus Vilches, que es en el entorno de Giribaile también, ¿no? Pero es que al bajar las aguas del pantano, pues ha dejado descubierto un patrimonio absolutamente espectacular: casa ibérica, vila romana, prácticamente una ciudad visigoda, es decir, realmente algo también absolutamente excepcional. Sin contar también, bueno, ya puesto a decir, el reciente hallazgo del horno romano de Villacarrillo, que ha sido trasladado recientemente en una obra de ingeniería absolutamente espectacular a Cástulo, para que desde allí ya se decida la ubicación definitiva de una obra de industrial de época romana. Se ha trasladado completamente.
Decía, profesor, que se ha puesto de manifiesto desde el descubrimiento espectacular del mosaico de los amores en Cástulo, sí, perfectamente conservado. Aquí nos damos cuenta de que ese tipo de cosas atraen mucha gente de fuera. El turismo arqueológico, el turismo histórico, ¿verdad?
Sí, no hay nada más que ver los resultados del viaje al tiempo de Olivero, que lidera la Diputación Provincial, que simplemente 20 años, 25 años, quién iba a pensar que hoy todos los años haya una cantidad abrumadora de actividades en Cástulo, en Castellar, en Santa Elena, en muchísimos pueblos de la provincia, ¿no? En Mejíbar, que están dinamizando el patrimonio cultural a través de la arqueología, especialmente el ibérico, porque yo siempre he defendido la singularidad de lo ibérico, porque es singular. Tiene más que ver que la provincia de Jaén efectivamente tiene patrimonio de todas las épocas, porque realmente ha sido una provincia muy rica en ese tema, porque ha sido lo mismo que hoy una provincia que valoramos como marginal en la estructura política del Estado español, política y económica. En la antigüedad Jaén fue el centro, fue uno de los centros neurálgicos de la actividad política y económica de todo lo que hoy llamamos la península ibérica. Y entonces eso ha quedado dejado una huella tremenda. Pero las épocas ibéricas tienen esa especial singularidad de su excepcionalidad. Es decir, el hecho de que fuera precisamente en esta tierra donde de manera más clara se desarrolló esa cultura. No solamente por la investigación desarrollada, sino porque el poder de los príncipes ibéricos, del hombre y de las mujeres de aquella época, fue realmente espectacular, con un desarrollo cultural que lo convirtieron en una alta cultura mediterránea y, por lo tanto, en una semilla de identidad diferenciada respecto a otra zona de la propia península ibérica, de la propia España.
Usted, profesor, ¿qué le recomendaría a un posible visitante de la provincia de Jaén interesado en la arqueología, en la historia antigua, en pueblos como el Ibero o como el Romano?
Bueno, Jaén tiene algún enclave verdaderamente magnífico, no solamente de época antigua. Pienso ahora mismo los recientes trabajos que se han desarrollado en el Berrueco, aquí muy cerquita de la ciudad de Jaén, ¿no?, que son de absolutamente espectaculares, ¿no? Pero tenemos Cástulo. Cástulo tiene unas posibilidades absolutamente excepcionales. El Puente Tabla, es una maravilla que además con la obra se están acometiendo ahora mismo, ¿no? Por parte de la Consejería de Cultura, de adecuación de alguna de las zonas de acceso al asentamiento y de restauración de alguno de las investigaciones antiguas, pues ya lo es, pero más se va a convertir con las inversiones que están anunciadas en una referencia importantísima, no solamente para desarrollar la propia cultura de nuestra tierra a nivel del hombre y de las mujeres de Jaén, sino también para proyectarla hacia afuera y convertirlo en una seña de identidad, en una seña de orgullo, de auténtica, de saber que tenemos una historia muy larga, una historia muy rica, y que esa historia es una proyección de futuro, sin contar con la riqueza que puede generar desde el punto de vista turístico, que ya algo empieza a notarse, sobre todo en algunos otros sitios.
Eso le iba a comentar, profesor, porque antes a ustedes los arqueólogos les decían esos tipos con brocha, pero ahora, sin embargo, la arqueología puede generar riqueza y además genera empleo.
Claro, por cualquiera de estas excavaciones arqueológicas que usted antes me ha comentado, que yo le he comentado algunas de ellas, pues implican mucha mano de obra, entre otras cosas. No toda la que quisiéramos. Es decir, yo siempre también he comentado, he dicho que cualquier inversión en arqueología tiene un rendimiento automático. Es decir, no hay que esperar mucho tiempo para que empiece a dar rédito. Primero va porque empieza a darlo desde el mismo momento, en tanto en cuanto el propio trabajo arqueológico genera riqueza porque genera empleo. Eso es un primer elemento fundamental, ¿no? No solamente entre los arqueólogos, sino también entre todo el personal que rodea una intervención arqueológica. Pero es que además inmediatamente se convierte en riqueza. Es decir, no son inversiones a largo plazo. Es decir, porque la misma actividad arqueológica, es decir, el mismo hecho de que la gente esté participando en una, que esté realizando una excavación arqueológica, ya en sí mismo es un elemento que a la gente le causa interés, porque es un elemento que normalmente la gente no lo conoce. La propia investigación en sí misma ya es un elemento que genera riqueza como tal.
Por supuesto que sí. La arqueología, además, en una provincia de Jaén que todavía tiene que seguir excavando y mostrando lo mucho que tuvo y que puede seguir teniendo de cara al futuro. ¿En qué proyectos está, ya por último, profesor, el Instituto de Arqueología Ibérica? Así importante para contárselo a los oyentes de la tarde en COPE Andalucía.
Bueno, pues todo eso que acabo de indicarles son proyectos del Instituto, pero aparte de eso estamos terminando algunas cuestiones que creo que van a ser importantes. Estamos trabajando en ultimar los resultados obtenidos en Puente Tabla, en el Santuario de la Puerta del Sol. Tenemos que terminar algunas excavaciones que estamos ahora mismo, estamos más en un proceso de laboratorio que de otra cosa, porque hay que tener en cuenta la situación de pandemia que limita mucho los propios movimientos, ¿no? Espero que muy pronto podamos iniciar una excavación también muy interesante en el mismo Puente Tabla, que es la Puerta Norte. Ahora mismo conocemos bien la Puerta Sur, conocemos muy bien la Puerta Norte, que está en fase de ultimar la propia publicación, pero yo espero que antes de fin de año podamos iniciar una nueva campaña en el sitio tan emblemático y excavar otra de las puertas de la ciudad, con lo cual se ampliará la ruta interior de visita de este ópidum, que posiblemente sea uno de los que mejor ayuda a comprender cómo era la vida del hombre y las mujeres que vivieron pues entre los siglos VII y el cambio de era en la provincia de Jaén.
Bueno, hay que decir que un ópidum es un pueblo, un asentamiento ibérico de los que afortunadamente Jaén mantiene bastantes. Pues don Manuel, gracias por estar con nosotros y animamos a que la gente no se quede a escuchar, sino que venga y patee los yacimientos arqueológicos, siempre con respeto y siempre con mucha precaución, y disfrute de ese enorme y rico pasado que tenemos en la provincia de Jaén.
Esperemos que sí sea.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas buscamos La Última Hora, la información.
Todos los días desde las 6 de la mañana con La Última Hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y por eso, ahora más que nunca, necesitas tener referentes. En Andalucía, el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía. La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Pues ve recogiendo los aperos, Antonio Agudo, que tenemos que marcharnos.
Que llegan los compañeros de la linterna de los servicios informativos empujando para contarnos cómo está la situación. Esta situación tan atípica que nos está tocando vivir. Hay que recordar, usar la mascarilla, distancia, seguridad y sentido común. Y sobre todo, hacer caso de las recomendaciones, porque superar el virus, superar la enfermedad, es un trabajo de todos.
Depende muy mucho de todos nosotros, de todos ustedes. Andalucía, ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.